Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Pentágono confirma oficialmente la reducción de tropas estadounidenses en Afganistán e Irak. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pide retirar los cargos contra el exsecretario mexicano de Defensa mientras México reacciona. Nicaragua evalúa los daños del huracán Iota, en tanto Colombia enfrenta la destrucción total de la isla Providencia. Y en los deportes, Canadá analiza la posibilidad de que los Raptors de la NBA puedan jugar en Toronto. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y sean bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 18 de noviembre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Estados Unidos reducirá presencia militar en Irak y Afganistán a partir de enero 2021. Luis Alberto Facal informa.
El Pentágono reducirá el número de tropas estadounidenses desplegadas en Irak y Afganistán para mediados de enero, dijo el martes el secretario de Defensa interino, Christopher Miller.
Para el 15 de enero de 2021, el tamaño de nuestra fuerza en Afganistán será de 2.500 soldados. El tamaño de nuestra fuerza en Irak también será de 2.500 para esa misma fecha.
El jefe interino del Pentágono añadió que la decisión cumple con la promesa del presidente Donald Trump de traer a los efectivos de regreso a casa, incluso aunque los republicanos y los aliados de Estados Unidos pidieron que no se llevara a cabo una retirada precipitada. Miller indicó que la reducción de tropas no equivale a un cambio en la política u objetivos de Estados Unidos en la guerra global contra el terrorismo y que se llevaría a cabo de una manera que proteja a las tropas, diplomáticos, oficiales de inteligencia y aliados de Estados Unidos. El secretario de Defensa interino dijo que habló la madrugada del martes con varios líderes clave para actualizarlos sobre los planes de Estados Unidos, incluidos los líderes del Congreso, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente afgano, Ashraf Ghani. El mes pasado, el presidente Trump tuiteó que Estados Unidos debería traer todas sus tropas que están prestando servicio en Afganistán para Navidad. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y seguimos informando. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que buscará desestimar los cargos contra el exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, para que pueda ser investigado bajo las leyes mexicanas. Tony Cano con detalles.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este martes que buscará que sean desestimados los cargos relacionados con narcotráfico en este país en contra del exsecretario de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, para que pueda ser investigado bajo leyes mexicanas. Cienfuegos, secretario de Defensa, entre 2012 y 2018, fue aprehendido en octubre en el principal aeropuerto de Los Ángeles, acusado de recibir sobornos a cambio de protección a narcotraficantes y otros delitos como conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos y lavado de dinero, tras una operación que no fue compartida con autoridades mexicanas. El Departamento de Justicia estadounidense informó que tomó la decisión de solicitar la desestimación de los cargos luego de que la Fiscalía General de la República, FGR de México, inició su propia investigación en contra de Cienfuegos y que ha proporcionado al país pruebas sobre el caso y se comprometió a seguir cooperando con las pesquisas mexicanas. Nuestros dos países siguen comprometidos con la cooperación en ese asunto, así como con toda nuestra cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y luego de conocer esta noticia, el canciller de México niega que el traslado a territorio nacional del exsecretario de Defensa, acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero, sea una vía a la impunidad. Sara Pablo tiene el informe.
Apenas se conoció la noticia, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, convocó a una rueda de prensa en la que señaló que ahora las investigaciones estarán a cargo de la Fiscalía Mexicana en virtud de que los presuntos delitos se cometieron en territorio nacional.
Significa un acto, una decisión que vemos con simpatía y que pensamos positiva, porque no la vemos como el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México.
Y reveló que tras varias conversaciones, el pasado 11 de noviembre, México recibió de manera oficial la evidencia certificada del caso a través de valija diplomática, de conformidad con el Tratado de Cooperación entre ambos países. Indicó que ahora será responsabilidad de las autoridades estadounidenses repatriar a México al exsecretario de la Defensa.
En México será recibido por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República tiene abierta una investigación. Entonces, ¿cuál va a ser el estatus? ¿En qué estatus viene? Pues de un ciudadano mexicano que no tiene cargo, sea en Estados Unidos en este momento.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Joe Biden continúa escogiendo a los miembros de su equipo de trabajo y se enfoca en temas de seguridad nacional en una tarea que no logra aún acceso a recursos federales o información sensitiva. Celia Mendoza tiene este reporte.
Seguridad Nacional fue el foco de las reuniones este martes, en su mayoría virtuales, del equipo de transición de Joe Biden y Kamala Harris, quienes tras ser proyectados como ganadores avanzan en los preparativos para asumir la presidencia en medio de retos significativos generados por la pandemia de coronavirus, así como la negativa de la administración Trump a reconocer la victoria demócrata. Sin embargo, el presidente electo reiteró su estrategia.
Tratar con todas las organizaciones individuales del país, desde empresas hasta sindicatos laborales, con republicanos y demócratas, para intentar elaborar un plan serio y coherente, de modo que estemos listos desde el primer día.
Aún así, Joe Biden todavía no tiene acceso a los resúmenes de inteligencia nacional, a lo que se refirió diciendo:
la buena noticia aquí es que mi colega Kamala Harris está todavía en la Comisión de Inteligencia, así que ella recibe los informes sobre la materia. Yo ya no, pero hay varios republicanos pidiendo eso. Espero que el presidente sea un poco más abierto antes de que lleguemos al 20 de enero.
Por ahora, el equipo de transición anunció que la gerente de la campaña, Jen O'Malley, será la subjefa del gabinete.
A pesar de las dificultades que enfrenta el equipo de transición Biden-Harris, el presidente electo, según proyecciones, aseguró que ya están trabajando en un plan para la posible distribución masiva de la vacuna de COVID-19 apenas esta esté disponible. Celia Mendoza, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los invitamos a un especial en Buenos Días América. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19. En nuestra emisión diaria por La Voz de América. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva a 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En Buenos Días América, presentamos nuestro segmento especial, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Y esta es la tercera entrega de nuestro especial Latinoamérica, remesas en tiempos del COVID-19. Y el reporte llega desde Guatemala, donde estas remesas familiares se convierten en un respiro para la economía guatemalteca en medio de la crisis por la pandemia. Eugenia Sagastume reporta.
Un aliciente en medio de la pandemia. Así califican expertos a las remesas familiares que han incrementado con cifras históricas que superan el millón de dólares por mes durante julio, agosto, septiembre y octubre, según registros del Banco de Guatemala. Para el analista económico Luis San José de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES, el fenómeno del incremento de remesas es un efecto de la reactivación económica en Estados Unidos, de donde proviene el 95% del dinero.
Si bien en Estados Unidos el empleo mejoró, aquí en Guatemala se vio afectado. Se espera que por lo menos de una familia donde tres personas laboraban, una perdiera sus ingresos. Entonces eso podía explicar el incremento de las remesas por las personas que tuvieron que les despidieron un poco más y se los están enviando mientras se estabilizan aquí en Guatemala.
Una guatemalteca, a quien llamaremos Carmen, relata que la falta de trabajo obligó a su esposo a migrar. Por 3 años vivió en Estados Unidos y envió dinero a Guatemala, lo cual cambió su vida rotundamente.
Ya compré un terreno, pues gracias a Dios él se fue por 3 años y que los dos supimos como que manejar el dinero de las remesas, ¿va?, que él mandaba. Y ahí compré mi terreno, ahora ya tengo mi casita y ya mis hijos ahorita ya están grandecitos, pues.
Analistas consideran que la llegada de remesas en este momento permitirá mantener un consumo activo que ayudará a mitigar los efectos negativos en la economía como consecuencia de la pandemia en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y recorremos Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela surgen reacciones ante declaraciones del fiscal del gobierno en disputa sobre un cuerpo de seguridad del Estado acusado de violar los derechos humanos. Carolina Alcalde en el reporte.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el fiscal del gobierno en disputa, Tarek William Saab, teme a la Corte Penal Internacional luego de que cuestionara la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, FAES, cuya disolución fue solicitada por la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
¿Ustedes creen que se dio cuenta ayer? Evidentemente no. Él es cómplice de ese escuadrón. Lo hace porque hay algo que se llama Corte Penal Internacional. Y el tipo está nervioso, por decirlo de alguna manera, porque sabe que son delitos que no prescriben.
En tanto, Marino Alvarado, coordinador de investigación de la Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA, aseguró que pareciera que el fiscal acaba de descubrir las denuncias formuladas desde hace 4 años.
La enorme impunidad con la que ha gozado este cuerpo élite de la Policía Nacional que le ha permitido realizar esta cantidad de ejecuciones. Según la misión de determinación de hechos, en su informe presentado el pasado 16 de septiembre, entre 2017 y el 2020, las FAES han realizado 925 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Durante una entrevista divulgada el lunes a través del canal del Estado, el fiscal Saab se preguntó qué pasa con el cuerpo de seguridad creado en 2016 y adelantó que iniciarían investigaciones sobre varios casos.
Ahora es el secuestro que fomenta, que promueven funcionarios policiales. Nos ha llegado, por ejemplo, 2 denuncias vinculadas al FAES nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAES.
Públicamente y en varias ocasiones, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha manifestado respaldo al trabajo de este cuerpo policial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El huracán Iota deja a su paso por Nicaragua al menos 4 muertos y decenas de municipios afectados. Dalian Ocaña tiene el reporte.
Mientras avanza en su proceso de debilitamiento, el huracán Iota, ahora convertido en tormenta tropical, deja tras su paso por Nicaragua al menos 4 muertos, entre ellos 2 menores de edad, varios municipios inundados, comunidades sin energía y la costa Caribe Norte totalmente incomunicada. Las primeras víctimas mortales fueron 2 hermanos menores de edad a quienes arrastró la corriente de un río en Carazo. Las otras 2 víctimas son padre e hijo y murieron tras producirse un deslave en la comunidad del Jilguero en Huihuili. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo lamentó las muertes a causa del fenómeno natural.
Gracias a Dios hemos perdido vida, 3, 4 vidas valiosas solamente, pero una vida valiosa es una gran pérdida.
Por su parte, Guillermo González, director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, reportó la evacuación de más de 63 mil personas, las que fueron trasladadas a 683 albergues. En el caso de la costa Caribe Norte, luego de quedar incomunicados y desconocer el alcance de los daños por el paso del huracán, declararon alerta roja.
Nosotros aún mantenemos las alertas que se decretaron
comenzaron desde hace aproximadamente 2 semanas con la llegada del huracán ETA, dado que el tránsito del huracán va a seguir provocando lluvias intensas en las montañas del norte de Nicaragua.
Finalmente, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales destacó que el escenario de los suelos saturados de Nicaragua se verá agravado por las secuelas que han provocado ETA y IOTA, lo que puede generar el desborde de ríos y deslizamiento en el Caribe Norte. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el huracán IOTA arrasó con la isla colombiana de Providencia y milagrosamente solo se reporta un muerto y un desaparecido, pero dejó 6.000 damnificados. Manuel Arias Naranjo informa.
La fuerza del huracán Iota, que en menos de 12 horas pasó de categoría 1 a 5, destruyó el 98% de la infraestructura de la isla de Providencia, parte del departamento insular colombiano de San Andrés, ubicado en el Mar Caribe, a más de 775 kilómetros de la costa colombiana y a solo 220 de Nicaragua, país con el que Colombia tiene un diferendo limítrofe, justamente por la soberanía del archipiélago. Es la primera vez en la historia de Colombia que un huracán categoría 5 afecta directamente su territorio, con saldo de un muerto, un desaparecido, un número indeterminado de heridos y miles de damnificados, como informó Adrián Villamizar, pastor adventista de la isla, rescatado por la Fuerza Aérea Colombiana.
Totalmente la isla fue destruida y ninguna casa quedó en pie para contar testimonio, todo está destruido.
Ante la destrucción total de la infraestructura de la isla, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció un plan para reconstruirla en un periodo de 100 días.
Tenemos que poner en marcha un plan de reconstrucción en un periodo de 100 días o menos. Eso es un reto muy grande. En Providencia viven cerca de 1.500 familias, alrededor de 1.490 viviendas, la gran mayoría destruidas.
Con el apoyo de aviones militares, así como buques de la Armada Nacional, están siendo trasladadas toneladas de ayuda humanitaria a la isla para los cientos de damnificados, así como en la vecina San Andrés, islas que apenas empezaban a recuperarse de los efectos de la tormenta tropical ETA, que a principio de noviembre también impactó, pero colateralmente el archipiélago colombiano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, el Senado estadounidense se estancó el martes y no pudo avanzar en la confirmación de Judy Shelton, la nominada por el presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal, luego que la proyectada vicepresidenta electa Kamala Harris regresó a sus funciones de senadora para emitir su voto, que era considerado crucial, mientras dos republicanos clave estuvieron ausentes debido a problemas relacionados con el COVID-19. La votación de 47 a favor y 50 cuenta en contra, se produjo mientras el Senado de mayoría republicana sigue enfocando sus energías en confirmar a los designados por el presidente Trump durante el periodo de sesiones postelectoral. Dos senadores republicanos, Susan Collins y Mitt Romney, se opusieron a la confirmación de Shelton, que es considerada una crítica inusualmente mordaz de la Reserva Federal. El portavoz del presidente Trump, Judd Deere, tuiteó que la Casa Blanca seguía confiando en que Judy Shelton será confirmada tras una reconsideración. Senadores demócratas, la mayoría de los economistas y muchos exfuncionarios de la Reserva Federal se oponen a Shelton, una analista económica conservadora, por su apoyo al patrón oro y por comentarios en los que cuestionó la independencia política del organismo, que es el equivalente al Banco Central.
Los ejecutivos de Twitter y Facebook testificaron en una audiencia del Senado de Estados Unidos las políticas que aplican para etiquetar y censurar ciertas publicaciones. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
Mark Zuckerberg y Jack Dorsey, directores ejecutivos de Facebook y Twitter respectivamente, enfrentaron durante horas una larga lista de preguntas de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado estadounidense acerca de la supuesta desinformación y censura en sus plataformas durante la campaña de las elecciones presidenciales. Durante la introducción a la sesión, el titular de la comisión y senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, se mostró firme y explícito en su crítica, basándose en estudios recientes que certifican el componente adictivo de las redes sociales.
En 2019, un estudio entre adolescentes en Estados Unidos reveló que aquellos que pasan más de 3 horas al día utilizando las redes sociales tienen un riesgo elevado de padecer problemas de salud mental como ansiedad o depresión.
Por su parte, la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, apuntó que el presidente Donald Trump difundió información falsa durante las elecciones presidenciales, lo que promovió tensión y protestas por fraude electoral en algunos estados, y además se preguntó si marcar un tuit como erróneo es suficiente cuando el contenido del mismo es falso.
Por tanto, aquí mi pregunta, ¿es esa etiqueta suficiente para prevenir los daños y consecuencias cuando un tuit continúa visible y es falso?
Tanto Zuckerberg como Dorsey trataron de explicar cuáles son sus políticas y por qué etiquetan o censuran ciertos contenidos que promueven actos violentos o que violan algunos derechos humanos. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El gobierno canadiense está revisando una propuesta de la NBA y de los Raptors para que el equipo juegue en Toronto en medio de la pandemia. Un vocero de la ministra de Salud, Patty Hajdu, comentó que distintos funcionarios han mantenido comunicación con los Raptors y la seguirán teniendo en las próximas semanas. Bobby Webster, gerente general de los Raptors, dijo al canal televisivo Sportsnet que el equipo necesita saber la respuesta en los próximos días. Esto no es algo que pueda posponerse para la próxima semana, advirtió. Los Raptors y la NBA necesitan una exención respecto de las medidas que obligan a que cualquier persona que ingrese a Canadá por motivos no esenciales quede en cuarentena por 14 días. La frontera entre Canadá y Estados Unidos sigue cerrada para viajes que no se consideren urgentes, dijo el funcionario y a la vez el administrador de los Raptors. De esta manera, los Raptors están tratando de ser locales en la próxima temporada. Y el calendario de la temporada 2020-2021 de la NBA incluirá un mini torneo para definir los últimos boletos de playoffs, así como una final que podría extenderse incluso al 22 de julio, con lo que marginaría a sus participantes de los Juegos Olímpicos. Esta 75ª campaña de la NBA, demorada y acortada por la pandemia de coronavirus, iniciará el 22 de diciembre y será diferente a cualquier otra. El martes la NBA anunció cómo conformará el calendario de 72 partidos, aunque advirtió que no lo dará a conocer por completo sino hasta bien entrada la campaña. Los equipos disputarán 42 duelos contra rivales de la misma conferencia, enfrentándose hasta 3 veces ante un mismo adversario. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La operadora de salas de cine Cinemark Holdings llegó a un acuerdo que permitirá a Universal Pictures ofrecer sus películas en los hogares de Estados Unidos 17 días después de su estreno. Universal podrá ofrecer películas a la venta a través del video on demand después de que hayan pasado al menos 3 fines de semana en las salas de cine. Eso posiblemente incluya franquicias como Fast and Furious y Jurassic World de Universal. Universal estrenará la película animada de Croods, A New Age, el 25 de noviembre, y el drama de Tom Hanks, News of the World, el día de Navidad, y otras 3 películas también antes de que finalice este siempre recordado que será año 2020. Taylor Swift dijo esta semana que sus grabaciones maestras fueron vendidas a una compañía de capital privado, negándole la oportunidad nuevamente de volver a comprar las cintas y retomar el control de los derechos de sus primeros 6 álbumes. La revista Variety informa que fueron vendidos los derechos principales de los primeros 6 discos de Swift a un fondo de inversión en un acuerdo que se cree representa más de $300 millones. La cantante de 30 años dijo esta semana en Twitter que es la segunda vez que su música se vende sin su conocimiento. Los comentarios del artista se producen tras una larga disputa con su antigua compañía discográfica, la Big Machine Group, y con el ejecutivo musical Scooter Braun por los derechos de algunos de sus mayores éxitos como Shake It Off y You Belong to Me. Hace 40 años, el 17 de noviembre de 1980, John Lennon lanzó su último álbum, Double Fantasy, junto a su esposa Yoko Ono. 3 semanas más tarde, cuando Lennon fue asesinado, se convirtió en un éxito comercial mundial y ganó Álbum del Año en los Grammy 1981. En noviembre de 1973, Jim Croce debuta en las 100 calientes con Time in a Bottle, su segundo sencillo después de su muerte en un accidente aéreo a los 30 años. Time in a Bottle pasó 2 semanas en el número 1 y fue certificado oro. Gordon Lightfoot celebra esta semana su cumpleaños número 82. Expertos atribuyen al músico canadiense el mérito de haber ayudado a definir el sonido folk pop en las décadas de 1960 y 1970. Sus éxitos incluyen Sundown, Carefree Highway y Rainy Day People, que llegaron al número 1, The Wreck of the Edmund Fitzgerald, que llegó al número 2, y una de las favoritas de siempre, If You Could Read My Mind, que alcanzó el número 5 aquí en Estados Unidos. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.